Buenos días, Romina, Edgardo, a todo el equipo de Radio Nacional. Feliz aniversario.
Igualmente,
gracias,
Leandro.
Igualmente, Leandro.
Muchas gracias.
Bueno, para iniciar, ¿no? ¿Cuál es tu mirada sobre la ciudad de Zapala? Ya no desde la banca de concejal, sino como un ciudadano de a pie de aquí de Zapala.
Y un poco el diagnóstico se repite en cuanto, y sin ánimo de ser reiterativo, al potencial enorme que tiene nuestra ciudad. Y que aún todavía nos falta comenzar a transitar esa senda del desarrollo que nos permitan potenciar esas ventajas comparativas que tiene nuestra ciudad, obviamente por su ubicación geográfica privilegiada, por sus recursos naturales, también por sus recursos humanos, tanto la veamos hacia el Atlántico como la veamos hacia el Pacífico, ¿no? Y estoy hablando de la inserción de Zapala y de su economía en una economía más amplia, ¿no? Incluso en una economía global. Y sin dudas, y ojalá que ese pasado que tuvimos hace 40, 50 años, potente, de una economía dinamizadora que le permitía a sus jóvenes y a sus hombres y mujeres venir a instalarse, conseguir trabajo, producir, nos sirva como un motor y también como un faro a seguir, pero mirando al futuro. Sin dudas los desafíos que enfrentamos son muchos, son complejos, porque también tenemos cientos de personas que la pasan mal en cuanto a sus condiciones de vida, no solo porque que no logran conseguir trabajo, sino también porque el Estado municipal y provincial no logra abastecerles de los servicios públicos básicos, como es el gas, el agua, las cloacas, el recorrido del transporte, urbano de pasajeros. Así que siempre estas fechas son un momento de reflexión y obviamente de trazar los objetivos que tenemos que cumplir y, como insisto, de una vez por todas comenzar a transitar esta senda del desarrollo que nos permita potenciar esas ventajas que hacía referencia al comienzo.
Uh-huh. Y allí en el Consejo Deliberante, ¿cuáles son los desafíos que tienen por delante también ustedes?
Edgardo, y fundamentalmente, por un lado, tenemos que trabajar mucho. Nosotros hemos presentado un proyecto que fue aprobado, que en una primera instancia fue vetado lamentablemente por el intendente y luego fue reivindicado por el cuerpo, insistido, y tiene que ver con garantizar el acceso a la información pública, que los ciudadanos, las ciudadanas, los medios de comunicación, solo les baste un clic para acceder a la normativa, a lo que se está debatiendo en el Consejo, y que eso se haga independientemente de lo que puedan reflejar los concejales, las concejales en sus redes sociales, por ejemplo. Uh-huh. Y ese desafío creo que tiene que ver con modernizar el Consejo, con darle el lugar destacadísimo que tiene por tratarse de uno de los poderes del Estado municipal, del poder legislativo, y me parece que eso acercaría mucho a la ciudadanía con el Consejo de por sí, y es cierto, los cuerpos deliberativos, y más en este momento donde los políticos, la representación política, estamos atravesando una situación de crisis, de representación, de desprestigio. Suele ser mucho el trabajo que se realiza desde el Consejo, pero no se ve reflejado, por ejemplo, en la comunicación institucional que debería brindar el cuerpo. Uh-huh. Entonces, que me parece que la modernización del cuerpo, no solo desde sus instalaciones, que son sumamente precarias y que, por ejemplo, no posibilitan que una persona con discapacidad pueda acceder a todos los bloques o pueda acceder a los sanitarios, sino que tiene que ver con comunicar lo que se realiza desde el cuerpo. Y obviamente siempre es un desafío y un norte el tema de tener representantes sensibles y cercanos a las necesidades de la ciudadanía. Si bien, y muchas veces existe esa confusión y nosotros recibimos todos los días muchos pedidos de ayudas, de donaciones, muchas de esas competencias son propias del Poder Ejecutivo, nosotros somos el Poder Legislativo, pero me parece que es un desafío y una necesidad básica de tener concejales sensibles y consustanciados con los problemas de la ciudadanía. Y obviamente que la cuestión de las internas políticas, de las chicanas, dejarlas en un segundo o tercer lugar y, como decía Ortega y Gasset, argentinos a las cosas y, por qué no, zapalinos a las cosas, ¿no?
Uh-huh. ¿Hoy les informaron a ustedes sobre la suspensión de los actos, de las actividades?
Sí, en el grupo que tenemos de concejales, alrededor de las 8 de la mañana, el presidente del cuerpo. Y también hay un perfil en WhatsApp de la Dirección de Ceremonial y Protocolo, nos informó sobre la suspensión de los actos cuando nos predisponíamos, antes, alrededor de las 7:45, cuando nos predisponíamos a ir al alisamiento del pabellón. Uh-huh. En el alto de la ciudad.
Leandro, ¿por otra parte los invitaron a la conferencia de prensa?
No, a la conferencia de prensa no. Uh-huh. No, al menos en mi caso no me llegó invitación. Sí, nos informaron sobre la suspensión de todas las actividades y recién, cuando ustedes mencionaban lo de la conferencia de prensa, ahí me informé de que iba a producirse.
Seguramente, ayer hubo otra también.
Claro, seguramente entiendo con la presencia del gobernador y tal. Uh-huh. Vez realice anuncios que iba a formular en el acto de hoy, en el desfile cívico-militar, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Leandro, ¿cómo ves a la ciudad de Zapala? También ustedes trabajan mucho en el Consejo Deliberante, lo decías recién, ¿no? Que reciben muchas inquietudes, quejas, sugerencias. Sí. De vecinos y vecinas. Bueno, hemos escuchado a muchos concejales y concejalas repitiendo que son una caja de resonancia, ¿no? Muchas veces de lo que sucede en la ciudad. ¿Cómo ves a la ciudad? Y si ves diferencias, si está roto el equilibrio, ¿cómo deberíamos poder lograrlo? Entre el centro y los barrios, o entre algunos barrios y los barrios más periféricos, aquellos que con los que escuchamos a vecinos y vecinas que, bueno, le falta el servicio de gas, el servicio de cloacas, el agua, ¿no? Cuestiones que hacen y que ven de alguna forma desfavorecida, ¿no?, su calidad de vida.
Sí, Romina, sin dudas nuestra ciudad no escapa al patrón de crecimiento que han tenido la mayor parte de las ciudades argentinas y en particular las de la Patagonia, ¿no? Donde vemos que en los barrios cercanos al centro o céntricos el acceso a esos servicios básicos es pleno, mientras que nos alejamos a la periferia, eso no se da, lamentablemente. Y ese, obviamente, eso tiene que ver con el modo en que ha crecido Zapala en términos urbanísticos y que lo ha hecho, estoy hablando de tal vez de las últimas, de los últimos 20 años, de manera desorganizada. Podríamos tener, sectores, núcleos de cercanos al centro, mucho más densamente poblados, y la ciudad se ha extendido y a medida que nos alejamos, del centro, el acceso a los servicios básicos es mucho más complejo, mucho más costoso, e incluso se han desarrollado barrios sobre el basalto. Y obviamente son miles de personas que viven en esos lugares y tal vez hace 20 años, 15 años, y que no logran acceder a estos servicios básicos. Sin dudas, en los últimos años, y en términos generales, obviamente aplaudo el crecimiento de las cuadras con asfalto, con cordón cuneta, y obviamente que eso implica una mejora sensible en la calidad de vida de las personas, pero aún lo que nos queda, el déficit es importante, y creo que en gran parte se explica por este crecimiento no planificado.
Claro.
Entonces,
Igual, no sé, Berta, te doy una mirada, Leandro. ¿Vos crees que, o sea, ese crecimiento planificado también está porque ante la demanda de la sociedad, por ejemplo, de viviendas o de lotes, ante la negativa, sabemos, ¿no? Surgen después las tomas, ¿no? También tiene que ver con que en su momento el gobierno no, o los gobiernos no dan respuestas. Porque como decías vos, ¿no? No pasa solamente en Zapala, es una constante, y lo totalmente vemos en diferentes ciudades, tal cual.
Totalmente. Sí, sin duda. A esa falta de planificación se suma la demanda social, y muchas veces cierta demagogia de parte de los sucesivos gobiernos decir, se produce una toma y ahí se consolida. Mm. E incluso yo he escuchado de gestiones anteriores donde tal vez se piensan se aprueban por ordenanza barrios, zonificaciones, y se sabe de antemano, o se sabía de antemano, que la llegada con los servicios básicos iba a ser prácticamente imposible. Entonces me parece que en Zapala ni en ninguna otra ciudad nos podemos permitir eso, porque sabemos que muchas veces no es falta de decisión política, sino que son obras millonarias.
Claro.
Cuando hay que construir sobre el basalto,
claro,
donde se necesitan máquinas especiales.
Sí, sí, sí. Se encarece todo, porque además todo puede llegar a salir el triple.
Totalmente.
O más, sí.
Y también esa paradoja que tiene nuestra provincia, que forma parte de... justamente ayer escuchaba a una historiadora, a Federica Toscani, que de una entrevista vieja o de hace algún tiempo, donde decía que, bueno, que, por ejemplo, en Neuquén Capital, y lo que pasa con las capitales provinciales, replica el modelo de crecimiento de la Argentina, donde somos un país federal, pero claro, Dios está en todas partes, pero atiende Buenos Aires.
Claro, buenas capitales.
Claro, y eso pasa aquí, ¿no? Lamentablemente, los neuquinos, las neuquinas, para atendernos con un especialista en salud, para producir una derivación de emergencia, tal vez hay que viajar 4, 5 horas, 3 horas en una ambulancia para llegar a un hospital de alta complejidad.
Bueno, algo que entonces, también siempre dice Edgardo, perdón que te interrumpo, Julián, también en su momento, organismos que descentralizaban, como por ejemplo Vialidad Provincial, que tenía o tiene su casa central acá. Bueno, se ha hablado, ¿no?, de esta política de desinversión.
Sí, desmantelamiento de las empresas.
Desmantelamiento,
¿no?
Claro.
Sí, pasó totalmente con recursos naturales, con minería, con...
Que de alguna forma generaban esta cuestión más federal o descentralizada.
Hmm. Sin duda, y esto me permite lo que comentan, de decir que sin dudas no creo que sea la solución a todo, pero algunas iniciativas de descentralización de oficinas municipales en los barrios de la ciudad, por ejemplo, como realizaron en Neuquén, que mudaron o que construyeron, está bien, los recursos que tienen son muchísimos más que los nuestros, ¿no? Pero que construyeron el municipio en el oeste de la ciudad. Y bueno, y esperemos que en algún momento el municipio se termine de mudar de manera completa para descongestionar el centro, ¿no? Entonces me parece que eso podría ser un desafío para la actual y la próxima gestión, independientemente de cuál sea su signo político, de pensar en una estrategia de descentralización, por ejemplo, para el cobro, el pago de impuestos, para realizar determinados trámites, y que no necesariamente tengamos que ir en persona, ni que hablar lo que nos falta en cuanto al desarrollo de trámites electrónicos, ¿no? Ya sea para reclamos, para pagos, consultas,
sí,
que estamos muy, muy atrasados. La pandemia nos hizo avanzar de modo obligado bastante, pero aún no, nos falta mucho.
Bueno, Leandro, agradecerte por el contacto en esta mañana aquí en la radio. Como siempre, sabes que las puertas están abiertas y sos bienvenido, ¿no?
Muchísimas gracias y que tengan un hermoso aniversario a pesar de las condiciones climáticas. Y sin duda Radio Nacional está muy estrechamente vinculada a estos 109 años y forma parte de su acervo cultural y hasta institucional de la ciudad. Así que agradecidos por ello a ustedes y a toda la audiencia de Radio Nacional. Feliz 109 aniversario.
Gracias, Leandro.
Gracias,
buenos días.
Leandro.
Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Bueno, allí estábamos con Leandro Signorile.